Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo están, amigos? Comenzamos hoy con el primer capítulo del mensaje de Wolfgang Bühne titulado La vida de oración de Jesús.
Veremos que la oración es un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual.
El primer tema de este mensaje que nos acompañará durante 5 programas es Jesús comenzó su ministerio público orando.
Después de la pausa, Pedro Ferret nos entregará este primer tema del mensaje, donde veremos al Creador y sustentador de todo ser viviente, comenzando con humilde oración el difícil camino que terminará en la cruz del Gólgota.
Oye mi clamor, atiende mi oración. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo.
Amigos, un gusto estar otra vez junto a ustedes. Si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración, opina Oswald Saunders, autor con experiencia y director de Overseas Missionary Fellowship, en su valioso libro Liderazgo Espiritual. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual. Juan Wesley solía decir que no tenía en muy alta estima a un hombre que no oraba 4 horas al día. De esta forma, probablemente, ha sentenciado a la mayoría de nosotros. Yo, al menos, no oro diariamente 4 horas. Leonard Ravenhill comenta muy acertadamente: la cenicienta de la iglesia actual es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo ni las brillantes sedas de la filosofía ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de la honesta sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. El defecto de la oración, humanamente hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental. La oración requiere una sola cosa: espiritualidad. No se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar, esto es, para dar sermones con perfección homilética y exactitud de exégesis. La predicación toca a los hombres. La oración toca a Dios. La predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario al exhibicionismo. También el conocido predicador y autor Martin Lloyd-Jones confesó con referencia a la importancia de la oración: a esta cuestión me acerco con gran recato y el sentimiento de total indignidad. supongo que todos nosotros fallamos en este punto más que en ningún otro. Nuestra vida de oración, personal y como iglesia, es el indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. En ninguna otra parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad. Ningún hombre es más grande que su vida de oración, dijo Ravenhill. Y podríamos añadir, y ninguna iglesia es más grande que su culto de oración. Lamentablemente observamos a menudo lo siguiente en las iglesias. No hay actividad en la iglesia peor visitada que el culto de oración semanal. A menudo, ni siquiera los dirigentes responsables de la iglesia están regularmente presentes. Raras veces hay allí hermanos jóvenes, y si los hay, son pocos. En algunas partes el culto de oración está en peligro de extinción, o ha sido ya suprimido por falta de interés. ¿Qué remedio hay para esta fatiga o indiferencia en cuanto a la oración? Libros, charlas, conferencias y seminarios sobre este tema seguramente pueden ser una ayuda. Pero el estímulo y la orientación más eficaz la hallamos en el ejemplo de nuestro Señor. En la Epístola a los Efesios, capítulo 5, verso 1, se nos exhorta a ser imitadores de Dios como hijos amados. La palabra del texto original griego es una palabra derivada de mimo, tal y como lo hallamos en la palabra pantomima. Un imitador bueno y convincente se identifica totalmente con la persona que quiere imitar. Le fascina la persona que imita, la ha observado cuidadosamente y la ha estudiado y entonces es capaz de imitar más o menos bien su comportamiento. En 1 Juan 2:6 leemos que debemos andar como Él, nuestro Señor, anduvo. Su vida, y con ello también su vida de oración, es por lo tanto ejemplo y pauta para nuestra vida de oración. Si estudiamos la vida práctica de nuestro Señor en los Evangelios, meditando sobre sus costumbres a la hora de orar, entonces el ejemplo de nuestro Señor y el amor hacia Él nos estimulará más que cualquier otra cosa a imitarlo y llegar a parecernos más a Él por ello. Algo similar a lo que leemos en 2 Corintios 3:18. Por eso consideraremos en los distintos temas que trataremos algunas escenas de la vida de oración del Señor, descritas especialmente por Lucas en sus amplios relatos. Son 7 escenas en las que el Señor oró y en las que también hayamos descrito el entorno y la ocasión concreta que motivaron sus oraciones. Es sabido que el Evangelio de Lucas describe al Señor como verdadero hombre. Nos causa impresión cómo Lucas, el médico filántropo, describe los sentimientos del Señor, sus costumbres, las circunstancias de su vida, su pobreza, su compasión y su amor hacia las personas. Lucas tenía el mandato de describir a Jesús como hombre perfecto, libre de pecado, un hombre como Dios lo había imaginado y que en todos los aspectos vivió para la honra y el gozo de Él. Mateo solo describe 2 escenas en las que Jesús ora. Marcos describe 3. Juan, aunque ha escrito el contenido de algunas oraciones del Señor, no usa la palabra oración y tampoco indica las circunstancias exteriores de los diálogos con su Padre. Con razón se ha calificado el Evangelio de Lucas como el Evangelio del discipulado, en el que el Señor nos presenta la imagen ideal de un discípulo para imitarlo. Seguramente esto también es una razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que nos narrara ampliamente la vida de oración de Jesús, para que fuese un ejemplo ilustrativo para nosotros. He sabido que es más fácil seguir pisadas que obedecer órdenes. Por eso esperamos que este comentario sobre la vida de oración de nuestro Señor y también los ejemplos de la Biblia y de la historia de la Iglesia no actúen como mandatos ni sean desalentadores, sino más bien como pisadas que despierten en el corazón el deseo de seguirlas, aunque nuestros pasos sean bastante más cortos. El evangelista John Darby dijo: "Lo que quisiera apremiaros es a estudiar a Cristo, de modo que podamos ser aquí como Él. No hay nada que llene más el alma de bendición y aliento, o que santifique tanto, nada que dé hasta tal punto la conciencia viva del amor divino y que infunda tal valor. Que el Señor nos conceda, mientras reposamos en su preciosa sangre, el ir y contemplarlo, el alimentarnos de Él y vivir por Él". Nuestro Señor comenzó su ministerio público orando. Así leemos en Lucas 3:21 y 22. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Jesús, el Hijo de Dios, es bautizado en el Jordán y comienza de esta forma su ministerio público. Juan el Bautista lo había anunciado, y ahora él hace cola entre la multitud de israelitas que se habían arrepentido por la predicación de Juan y oraban confesando sus pecados antes de ser bautizados, como leemos en Marcos 1:5. El Hijo de Dios, perfecto y exento de pecado, no tenía pecados que confesar, pero, a pesar de eso, Lucas nos cuenta que oró en ocasión de su bautismo. Ningún otro evangelista menciona este detalle, lo cual parece indicar que el Espíritu Santo quería hacernos ver que el ministerio público de nuestro Señor comenzó con obediencia y oración. Dios como hombre sobre la tierra y orando. ¡Qué condescendencia! ¿Cuánto nos avergüenza esta humildad? Lucas es el único evangelista que ha relatado no solo la primera, sino también la última oración de Jesús antes de su muerte, la cual tenemos en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El ministerio de nuestro Señor comenzó con oración y terminó con oración. Su obra estaba enmarcada por la oración y mostraba una total dependencia de su Padre. La raíz de todo pecado es la propia voluntad, la independencia y la realización personal. La primera frase del diablo que la Biblia nos transmite en Génesis 3:1 es: ¿De veras ha dicho Dios? Y en Éxodo 5:2 leemos lo primero que dice el faraón de Egipto, el opresor del pueblo de Dios, lo cual refleja su arrogancia y altivez. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Pero aquí, a orillas del Jordán, vemos al Creador y sustentador de todo ser viviente, comenzando con humilde oración el camino difícil que terminará en la cruz del Gólgota. Henry Dozier escribió: ¿Quién este amor sondear nos diera? De Dios el Hijo, el Creador, para el perdido en esta tierra, siervo humilde y buen pastor.
Gracias por su compañía. Continuaremos con este primer tema del mensaje La vida de oración de Jesús en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o comentario, para saludarnos o solicitar información acerca de nuestra literatura o programas, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Que el tiempo que transcurra hasta que volvamos a encontrarnos sea muy bendecido. A continuación van nuestros datos.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com o también puede visitarnos en llamadaweb.org.